En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer como trabajadores y trabajadoras es si todo esto de los aranceles que ha puesto en marcha el presidente de Estados Unidos, Trump, y que, digamos, es el primer paso para una guerra comercial entre los diferentes países, al final nos va a sacudir en primera persona. ¿Y esto por qué? Porque los expertos nos dicen que una de las consecuencias que tendrá toda esta guerra comercial es el incremento en el número de desempleados. Por lo tanto, es lo que tendríamos que tener en estos momentos en mente a la hora de evaluar lo que está pasando a nivel internacional. Que parece que Estados Unidos nos pilla muy lejos, que solamente va a afectar, he leído en algún periódico, al vino y al aceite, pero al final todo está interconectado y, por tanto, también eso lo tenemos que tener en cuenta. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, pues está muy concurrido hoy el estudio de radio. Voy a presentar primero a los clásicos y luego a la nueva incorporación, que además yo no sabía que iría Guzmán.
Pues Javier Peña, muy buenas tardes. Sí, iría Guzmán. Después de tanto.
Yo lo que no sabía es que aquí en este programa dábamos vacaciones.
¿Por qué?
Porque de repente me entero que mañana no vas a estar.
Lo sabía. Lo que pasa es que se te ha bailado la neurona otra vez, pues lo sabías de sobra.
Bueno, eso de sabías, si yo no me acuerdo...
No pasó. Vale, bueno.
Entonces, si no has pedido permiso, yo no recuerdo que pidieras permiso, con lo cual no lo pediste. Uh-huh. Esa es la consecuencia.
Ya lo valoran.
Si vienes mañana, ahora le preguntaré a Juanma, pero esto creo que es de sanción de libro.
Oye, de verdad.
¿Qué tenías? ¿Algún vuelo?
No, me quedo en Madrid, pero viene mi familia y es el cumpleaños de mi tía y hermano.
Qué lástima que venga tu familia.
Y se vaya a quedar sola.
No, claro. Bueno, pues les puedes invitar a que vengan a vernos al programa.
Estaría bien, no sabía que eso se podía, pero estaría...
Hombre, claro que se puede.
Estaría guay algún día.
O sea, si tenemos visitas de otras personas, no van a poder visitarnos nuestros familiares.
Pues nunca lo había pensado, pero oye, pues está, mira, muy bien.
Pues ya sabes la alternativa. Mañana les dices, es que tengo que trabajar, veniros.
Vale.
Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier
Peña.
Bueno,
de Chema Moreno no hablamos, porque
¿por
Chema
qué?
Moreno... Porque tú también... Es que en este programa se dan excesivas vacaciones. Se lo tengo dicho al jefe.
Las que estipula la ley, ¿no?
No.
Yo creo que hay que abrir la ventana un poco, que está empezando a oler aquí a envidia.
A mí me sale...
Hay que ventilar.
No te das la cuenta.
A mí me salen muchas vacaciones. Yo veo que aquí en este equipo hay muchas vacaciones.
Más de las merecidas. Llevo sin irme desde noviembre.
Eso, indudablemente.
Bueno. Opinable.
Opinable. Que tú te vas la semana que viene.
Me voy el martes, sí.
Se va, primero actúa junto a Iria como estrella de Hollywood en un proyecto del que ya hablaremos, y luego se va a sus cosas de
Chema.
Cosas de Chema.
Sí.
Y claro, tantas vacaciones que tenemos que tener un refuerzo aquí todos estos días. Y además alguien que los oyentes de Onda Madrid también conocen, con lo cual tampoco les va a pillar por sorpresa. Jairo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
No te he cambiado ni el nombre ni el apellido de momento.
No. Pero prefiero Poleo, ¿eh? Jairo Poleo, que es el segundo apellido. Rocío Jurado, que suena más fuerte.
¿No? ¿Poleo?
Poleo.
Como el Poleo
Menta. Como la infusión.
Ah, mira. Oye,
más artístico, ¿no?
Es más artístico. O sea, tu nombre es artístico.
Jairo Poleo.
Jairo Poleo. Perfecto, pues
está rodeado de estrellas, Javier Peña.
No voy a... Ayer me dijeron, de verdad, dice, y en tu programa no hay nadie que sea normal.
¿Cómo normal?
Porque
tenemos nombres
entre
normales.
Jairo, entre Iria, se va a incorporar otro compañero que se llama Christopher. Dice, no hay nadie que se llame Pepe.
Ah, digo, vale.
Bueno, tengo dos Joses.
Dos Pepes.
¿Tú me quieres llamar Paca a partir de ahora? Yo no tengo ningún problema.
Perdona, te llamé Irene y se montó la Mundial.
Aquí, es verdad.
Entonces, claro, es que un día llegamos a la conclusión de que Iria era el santo de Iria, que ella decía que no tenía santo, es Santa Irene, en verdad. Entonces,
yo tampoco tengo santo.
Dos
creo.
Semanas se tiró presentándome como Irene Guzmán.
Pues no nos despistas, que
pues
yo indago,
Javier también,
no indago, indago y te cambio el nombre, no solamente el apellido, tú dame tiempo. Bueno, que... explicarle a Jairo nuestras redes sociales, que se las tiene que empezar a aprender para cuando le toque.
Claro, nos tiene que seguir. Lo puede hacer en LinkedIn, TikTok y Facebook si busca Madrid Trabaja. No es muy difícil, Jairo. Podrás hacerlo, seguro.
O en Twitter /X si buscas Madrid Trabaja OM.
Bueno.
OM de Onda Madrid, por si te lo habías preguntado.
Y en mayúscula.
Apuntadísimas ya.
Estáis dando por hecho que ya no nos sigue. O sea, que no nos sigue.
Claro. Llevamos las cuentas nosotros y hemos visto que no nos sigue. Está tardando ya.
Tenemos una gran familia, igual está por ahí desaparecido, no aparece como
que no,
Jairo.
Que les tengo controlados,
tengo una cuenta stalker.
Les tengo controlados a todos.
Sí.
Les tengo controlados a todos.
Es su segunda cuenta, a lo mejor la que tiene.
Esa,
que nos
a lo mejor
está
se me puede escapar esa. Es
a lo mejor en esa cuenta sí,
se llama
Pepe en esa cuenta.
Claro.
Nombre normal.
Pepe López.
Pepe López.
De toda la vida.
Más normal que eso.
No hay nada más español.
Mi padre es Pepe López.
Ah, sí.
Un saludo a Pepe López desde aquí.
Mira, pues fíjate. Pues perfectamente podías haber heredado para las redes sociales por lo menos el nombre. Bueno, que tenemos ofertas de empleo y hay trabajo para ayudantes de carpintería de aluminio.
Buscan personal para trabajar en el montaje de carpintería de aluminio, vidrios y piezas de aluminio. Es imprescindible demostrar al menos un año de experiencia en algún puesto similar y tendrán en cuenta a los candidatos que estén en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
La cadena Picolín busca personal de venta para su tienda de pin.
Pretenden incorporar profesionales con experiencia en venta de colchones o productos similares y con capacidades de atención al cliente. Ofrecen un contrato de trabajo temporal a jornada completa con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 10,19 euros brutos la hora.
La ONCE necesita incorporar a 10 comerciales para trabajar en Alcobendas.
El único requisito es para poder optar a esta oferta es estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. No exigen experiencia previa ni formación mínima y el contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa. El salario a percibir será el que marque el convenio más comisiones por venta.
Hay una empresa de Boadilla del Monte que busca creadores de contenido para sus redes sociales.
Para trabajar a tiempo parcial y con un contrato temporal, precisan de personas con altos conocimientos en redes sociales y en estrategias de tendencias de Instagram y TikTok. El salario a percibir será a concretar en la entrevista.
Y en Fuenlabrada hay trabajo para conductor de reparto con furgoneta.
Pretenden incorporar profesionales que puedan demostrar al menos 6 meses de experiencia en el puesto y en posesión del carnet de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario que oscilará entre los 1.100 y los 1.200 euros brutos mensuales.
Hay un hotel de Alcorcón que precisa de personal de limpieza.
Para poder optar a esta vacante es imprescindible poder acreditar al menos 6 meses de experiencia en algún puesto similar y estar en posesión del título de graduado de la ESO como mínimo. Ofrecen un contrato a media jornada y un salario de 800 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los enlaces para los procesos de selección en las ofertas de empleo de este 3 de abril. Y hemos llegado a ese momento de cada semana en la que contactamos con las personas, los amigos, porque ya se han convertido en amigos de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA, que tienen la intención todas las semanas de responder las preguntas que nos formuláis. Enseguida vamos a comentar los caminos que tenéis para hacernos llegar todas esas preocupaciones y demás. Y hoy le toca el turno a Juanma Ortiz, que es vocal de la Junta Directiva de ASNALA y abogado laboralista en ejercicio. Juanma, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Pues está todo bien. Ya habéis vuelto de esa jornada que tuvisteis en Valencia y todo en orden, ¿no?
Hemos vuelto de Valencia y ya pues ha empezado precisamente esa jornada que hicimos en Valencia para chequear todas las novedades judiciales que tenemos pues a partir precisamente de ayer, que entraron en vigor.
Sí,
y bueno, vamos a ver conforme se vayan desarrollando si consiguen su objetivo de agilizar esta lenta justicia social que tenemos en estos momentos.
Bueno, por seguir la broma con Iria, Iria no tiene las vacaciones firmadas y se va mañana. Esto es infracción, no sé si leve, grave o muy grave, pero no.
Hombre, puede ser un abandono del puesto de trabajo y originar un despido disciplinario, pero bueno, lo ha anunciado públicamente. Si no hay oposición por parte de la empresa, pues no podrá alegarlo luego.
Claro, la empresa lo que ha constatado en esta grabación es que no sabe nada de esa, de ese día libre.
También la empresa podría manifestar su negativa a que pueda disfrutar de sus vacaciones en el periodo solicitado, también de modo público, a través de la radio, claro.
Vamos, es que te digo que lo ha hecho, la empresa lo ha hecho. No está haciendo aspavientos, Iria, porque naturalmente es broma. No es broma que se va mañana, pero sí es broma que no tenga el permiso porque se lo ha dado nuestro realizador José.
Ah, perfecto. Entonces está perfectamente bajo cobertura legal y cualquier acción que emprenda la empresa podrá ser atentatoria de sus derechos.
Vale. Bueno, pero vamos a hablar de preocupaciones serias que nos han transmitido los oyentes de Madrid Trabaja y vamos a empezar por los caminos que tienen Chema para trasladarnos las consultas. Vamos a ver, sería deseable escuchar a Chema.
Claro, está de cháchara, José, es normal, aquí estamos.
Uy, lo que ha dicho. Bueno,
uy.
Hoy no come,
menos mal que ya comió.
Bueno, ya ha comido, pero hoy no cena.
Vale, hoy no cena.
Y además no le firman las vacaciones.
Vale, entonces el martes lo voy cancelando, ¿no? Vale, sí. Lo tengo claro.
Bueno, entonces,
¿qué? Dos caminos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099, donde nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz, si lo preferís, al 652-868-099, o hacerlo a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho esto, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Este primer oyente trabaja en una oficina como contable. Resulta que en su empresa su compañera y ella cobran un plus de productividad. En su caso...
O sea, que es mujer.
Sí, esta primera oyente.
Vale.
En su caso es de 30 euros y poco le parece teniendo en cuenta que le contrataron como mera contable y ahí se encarga de todo, de impuestos, sociedades, cuentas anuales, rentas, arreglar notificaciones. El caso es que este mes de junio hace 9 años en la empresa y le tiene que subir la antigüedad. Su jefe le dijo que si le subía la antigüedad le quitaría ese plus de productividad y nos pregunta si es legal hacer eso.
A ver, ¿qué le decimos, Juanma?
Pues hombre, de inicio pues tenemos que decirle que no es legal. Vamos a ver, aquí lo que pasa es que nos faltan datos para saber a qué se debe este plus de productividad, porque no sé si está recogido en convenio, si no está recogido en convenio, porque los pluses de productividad normalmente suelen ser variables, porque van en función de la productividad que se genera en la empresa, o bien de un equipo, o bien individualmente, pues ha sido pactado con carácter individual. Lo que está claro es que ese concepto salarial lo que retribuye es precisamente esa producción por parte del trabajador. Por eso de ahí que sea variable, porque no producimos lo mismo todas las épocas o todos los meses, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero evidentemente es un concepto completamente distinto al de antigüedad. La antigüedad lo que retribuye es precisamente la experiencia que se va ganando con el paso de los años en la empresa y esa experiencia tú la estás poniendo a disposición de la empresa, evidentemente mejorando tu trabajo. Por lo tanto, son conceptos distintos que no se pueden compensar y por lo tanto cuando alcance su trienio le tendrán que subir ese trienio, pero no le podrán reducir en este caso ese plus de productividad que en cualquier caso habría que verlo. La única manera que habría seguramente a lo mejor de poder compensarlo es en el caso de subidas salariales de convenio que se pudieran pisar con algún tipo de complemento personal. Por eso digo que habría que tener más datos de si este plus de productividad es un complemento personal, viene regulado en convenio o a qué se debe.
Bueno, pues vamos con la segunda.
En primer lugar, este segundo oyente nos cuenta que por circunstancias económicas tuvo que coger un trabajo como falso autónomo. Transcurridas 2 semanas desde su comienzo en la empresa, sufrió un accidente de trabajo, se rompió el radio y una vez dado de baja estaba cubierto por la mutua, tanto económica como médicamente. De buenas a primeras y pasados 2 meses desde su comienzo en la empresa, recibe un SMS de la Seguridad Social informándole de que ha sido dado de baja como trabajador autónomo. Se pone en contacto con la empresa y le dicen que proceden a su despido al no haber superado el periodo de prueba. Tras esto, les pide una copia de su contrato para certificar que existe dicha cláusula dentro del contrato, si lo hicieron, eso sí, de forma verbal, y se niegan a dárselo replicando que únicamente le podrían dar un certificado de la cooperativa. Sus preguntas son varias, no sé si quieres que vayamos una a una, Juanma, o suelto las tres.
Puedes hacerlo.
Pues la primera es, ¿cómo debe actuar ante dicho despido?
Bueno, pues, perdóname, Juanma, un inciso. Esto, como ignorante que soy del laboralismo, esta pregunta me parece súper chocante. O sea, esta consulta me parece súper chocante porque hay un montón de cosas que a mí me sorprenden muchísimo. Porque ¿cómo es un falso autónomo que quien le da de alta como autónomo es la empresa y no él? Es mi pregunta.
Y no solo eso, sino además, no es el problema, porque a lo mejor sí te pueden haber dado de alta. El problema es quién lo ha dado de baja. Sí. Porque como autónomo solamente te puedes dar de alta y tú te puedes dar de baja.
Claro, claro.
Es decir, pero luego habla de cooperativas, con lo cual a lo mejor mucho me temo que esto pueda ser como ese famoso caso de las cárnicas, no sé, que lo, además lo comentamos no hace mucho,
en el
que tenían a los trabajadores como autónomos y era la empresa la que les gestionaba el alta, la cotización, etcétera, etcétera. Quizá por eso se refiere también a falso autónomo. Entonces tenían, digamos, sus certificados dados a la empresa y la empresa era la que le hacía las gestiones en Seguridad Social. Porque, claro, de otra manera resulta imposible.
Claro.
El autónomo te das de alta tú y te das de baja
Exacto,
tú.
Exacto, eso
por
es.
Por lo tanto, es decir, tiene que ser un acto propio. Evidentemente aquí seguramente estaríamos ante una situación de estas fraudulentas en la que la empresa es la que manejaba las altas y bajas de autónomos. Y evidentemente esto no deja de ser otra prueba de que era un falso autónomo. Por lo tanto, ¿cómo debe actuar ante este despido? Demandando, evidentemente, esta situación de despido, primero ante el SMAC y posteriormente ante el juzgado, pues aportando todas las pruebas, precisamente, entre otras, que él no fue ni quien se dio de alta ni quien se dio de baja, sino que era pues la propia empresa o la gestoría de la empresa la que le hacía esta alta y esta baja.
Y otra cuestión, perdóname, lo mismo hago, espero no, spoiler sobre alguna de las preguntas.
Veremos.
Pero claro, al ser la empresa, sea cooperativa o cualquier otra fórmula, la que ha despedido al trabajador, de alguna manera la propia empresa, si ha utilizado este término, está reconociendo la relación laboral.
O lo que mucho me temo es que a lo mejor este señor, sabiéndolo sin saberlo, haya firmado algún contrato trave de trabajador autónomo dependiente. Y entonces lo que hayan hecho no es un despido, sino una extinción de ese trave.
Claro.
Por eso digo que nos faltan datos aquí porque esto debe de ser más complejo. Y evidentemente tendrá que articular las pruebas correspondientes de cuál es la forma de la empresa, si es una cooperativa, si es una sociedad, y si lo había, tenía ese contrato de trade o no lo tenía de trade, si lo habían registrado o no lo habían registrado. Es decir, hay muchos elementos aquí que hay que tener en cuenta para acreditar precisamente que estamos ante una relación laboral ordinaria y no ante una situación de trabajador autónomo, claro.
Perfecto, pues vamos con las otras dos. No he hecho spoiler, ¿no?
No, son 3 preguntas más. La primera es, ¿cómo debe actuar ante la empresa al negarse a darle una copia del contrato?
Es que si es autónomo, en principio lo único que va a tener son las facturas, por lo tanto no debe de haber contrato, salvo que tenga ese contrato de trade. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es interponer su acción y dentro de esa acción de despido, evidentemente la empresa, si tiene un contrato de trade, lo pondrá encima de la mesa, y si no lo tiene, pues no existirá contrato. Por lo tanto, es imposible que exista contrato si lo han contratado mercantilmente como autónomo.
Más.
La tercera yo creo que ya la ha respondido, y es si le merece la pena reclamar o denunciar.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, fundamentalmente porque este señor ha tenido un accidente de trabajo. Y no sabemos dónde puede desembocar ese accidente de trabajo, si es más o menos grave, o si en el futuro se pueden derivar unas lesiones de ese accidente de trabajo, y por lo tanto tener esa protección, y que se ha declarado como accidente de trabajo, va a tener una protección mayor que si es un trabajador autónomo, evidentemente.
Bueno, pues...
Queda una, la última, sí. Que es ¿qué le cubre la mutua a partir de ahora?
Vamos a ver, la mutua como autónomo deja de darle cobertura porque se ha dado de baja.
Ya.
Entonces, claro, como autónomo, él ha eliminado la cobertura. Si es trabajador por cuenta ajena, con independencia de que le hayan despedido, la mutua tiene que continuar con esa atención médica.
O sea,
por lo tanto, lo normal es que pase a los servicios comunes de la seguridad social.
Ya. O sea, que esa es otra consecuencia también que le perjudicaría, ¿no?, del hecho de que le hayan dado de baja.
Claro, es decir, un trabajador normalmente, si se da de baja por una contingencia profesional, bien sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, le va a atender la mutua de trabajo. Y con independencia de que la relación se extinga, por terminación, por despido, por cualquier circunstancia, la mutua va a continuar atendiéndole. Uh-huh. Incluso será responsable de las prestaciones futuras que le puedan quedar.
Vale.
La posible invalidez o cualquier otro tipo de situación, la mutua va a ser responsable. Pero claro, cuando tú eres autónomo, tú lo que tienes que contratar es una cobertura médica. Ya. En el momento que tú te das de baja, dejas de tener la cobertura.
Claro. Pues vaya lío. Pero vamos, me parece súper interesante lo que con los datos que nos faltan, pero si ya los hubiera completado, me parece una consulta súper interesante. Todas lo son.
Yo mi único consejo es, si el accidente reviste cierta gravedad, que se ponga en manos de un buen abogado laboralista, porque esto puede tener muchísimas consecuencias si no actúa con rapidez.
Claro, obviamente. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Juanma. Vamos a hacer un alto en el camino. Nos están esperando desde una startup, como todos los jueves.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Te suena a casa diminuta? Suene como suene, Team Javier Villalba vende tu casa.
Porque nos apasiona hacerlo rápido y bien.
Abre tu puerta a Team Javier Villalba. Llama al 91-555-5405 o visita teamjaviervillalba.com. ¿Te suena?
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar con una startup que se llama Cantera Software, y podríamos pensar que es una empresa tecnológica, pero quizá no innovadora, porque ya hay otras empresas que se dedican al mundo del software desde hace muchísimos años. Entonces vamos a conocerles un poquito más porque participaron en el Demo Day de la nave, ganaron dos startups de las que hemos hablado aquí, como Resueltos y Sabio Edu, pero ellos también estuvieron en ese evento. Ellos son Cantera Software y vamos a hablar con Lucas Muñoz, que es CEO y uno de los fundadores de esta empresa. Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, además es que me ponen que os encontráis como empresa mitad en Madrid, mitad en Mendoza, Argentina.
Exacto, sí. Si bien fuimos fundados en Argentina, hace un tiempo que ya estamos en Madrid, hace aproximadamente 2 años, e intentando de replicar lo que hemos hecho allí y traer más oportunidades acá también.
Bueno, en la nave entonces ya entiendo que os han abierto los brazos, porque una de las misiones que tienen desde la nave y en general desde el Ayuntamiento de Madrid es, pues, un ejemplo sois vosotros, es decir, pues muchos emprendedores de países de la América de habla hispana que puedan querer también lanzarse a Europa y que utilicen Madrid como trampolín de alguna manera.
Sí, normalmente es el primer paso que se da cuando cruzamos el charco, le llamamos, pero la verdad que sí, muy contentos. A partir del inicio de este año fuimos seleccionados por la nave en la etapa de aceleración y nos están dando todo el apoyo necesario para crecer, conexiones y también mentorías.
Vale. Bueno, explícanos un poco qué es Cantera Software, porque ya digo que todo lo que es una software no parece tan innovador así a priori. Pero convéncenos de lo contrario, que estoy seguro que lo tenéis, la innovación.
Sí, Cantera Software es una escuela digital que apunta puntualmente a democratizar la tecnología, le llamamos. Sí. ¿De qué manera? Enseñando a crear productos digitales sin que se tenga que programar, propiamente dicho. Parece utópico, pero en la realidad actual, de la mano de la inteligencia artificial también y de algunas herramientas que han salido en auge, por la preponderancia de la IA, aparecen ciertas plataformas como Webflow, Flutterflow o Babel, que no importa el tecnicismo, que es lo que ayuda a que cualquier persona sin tener una base de programación pueda llegar a crear sus propias soluciones tecnológicas.
Sí.
Eso impulsamos desde nuestra startup. Formamos a personas que sin conocimiento previo puedan llegar a crear desde su aplicación web o su aplicación mobile, hasta incluso su landing o su página web.
O sea que, bueno, también te digo una cosa, que estamos en los momentos de la inteligencia artificial y ya casi te lo hace también la inteligencia artificial, cualquiera de estas cosas. Vosotros todavía seguís apostando porque haya un humano, ¿no?, detrás de todo eso.
Hay humanos, es necesario la IA, si bien puede pensar y nos puede sugerir muchísimas formas de hacerlo, pero normalmente cuando uno entiende que no hay un background o un conocimiento técnico del lado de la persona que le está pidiendo algo, lo deriva a este tipo de plataformas, que si bien podemos tener una base porque tienen inteligencia artificial ya integrada en esta plataforma, como nombraba, lo ideal es saber manejarla. No es tan fácil, o al menos el día de hoy, y creo que los próximos años tampoco, aún poder solamente cargar un prompt o un pedido a la inteligencia artificial y crear ciertos parámetros. Sí, tal vez en etapas iniciales o algo mucho más superficial, pero tal vez si no queremos dedicar puntualmente a crear páginas web, a crear aplicaciones web o mobile, o aplicaciones tal vez para el uso diario de cada uno de nosotros, no es tan fácil como parece.
Bueno,
entonces la idea es formar a profesionales que no tengan ese conocimiento previo técnico, pero sí que quieren empezar a crear sus propias soluciones.
Bueno, y lo primero que tenéis que resolver es el miedo, ¿no? Porque cuando no tenemos mucha experiencia, lo primero que nos sucede es eso, que nos enfrentamos con miedo, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la programación.
Yo creo que sí, puntual. Lo primero que hay que quitar es ese miedo a estar enfrente de una máquina interactuando o viendo código. La verdad que hoy estas plataformas son mucho más visuales, son mucho más de tomar y soltar, arrastrar algunos componentes o algunos box, algunas cajitas, vamos a decirlo de forma visual, dentro de las plataformas para ir viendo cómo se produce. Eso no significa que no se esté produciendo código, se está produciendo de manera indirecta, pero nosotros, por ejemplo, si queremos poner el título en una página web, no necesariamente tenemos que codear o escribir un código, simplemente escribiéndolo podríamos verlo.
Claro. Bueno, de cualquier manera, vuestro público objetivo, ¿tenéis algunas características que lo identifican?
Sí, puntualmente hoy tal vez podríamos decir que hay tres públicos objetivos, ¿sí? Uh-huh. Primero son las personas que quieren empezar a crear sus soluciones, que quieren potenciar este tipo de... o reconvertir su carrera profesional, ¿sí? Porque hoy hay muchas personas que quieren, ¿verdad?, dedicarse a la programación, pero tienen ese miedo, como contabas antes vos, Javier. Entonces, hoy en día, de la mano de esta plataforma, creemos que lo pueden ya llevar a cabo. Otro público objetivo son los emprendedores que quieren validar sus ideas, quieren empezar a crear el famoso MVP, sí, esos pilotos, esos prototipos. Normalmente en los estadios más tempranos de las startups empiezan con la creación de estos MVP para lanzarlos al mercado, ver si en verdad tienen oportunidades, si tiene tracción, si en verdad pueden monetizar, y la mejor alternativa, ya que se construye mucho más rápido, con una curva de aprendizaje también mucho más acelerada, es que pasen por este tipo de estas plataformas. Y por último, son todas las personas que ya son creativas, que ya vienen del mundo tal vez del marketing digital y que quieren darle un toque de creación de producto, ¿no? No solamente el diseño, sino que quieren llevarlo de una manera más funcional a acercarlo al público en general. Entonces creemos que esos son nuestros tres focos, pero lo más loco es que las personas normales, por así decirlo, personas que no tienen un conocimiento previo técnico, son las que más interesadas están, son las que quieren dar un valor agregado en trabajo o en relación de dependencia. Entonces creo que está abierto a muchísimo público.
¿Y en estos momentos en qué situación estáis? De la actividad que tenéis en Mendoza, en Argentina, ¿os da para, digamos, sobrevivir económicamente, financieramente?
Sí, nosotros hoy en día lanzamos ya nuestra segunda entrega del bootcamp, que sí, estuvo apuntado en primera instancia a todo Latam, y ahora estamos haciendo base para empezar a formar a personas también acá en España. Porque
perdóname, pues esto es interesante, porque al final la formación que ofrecéis es a través de esta figura de los bootcamp, que son cursos como acelerados, ¿no? Cursos intensivos, podríamos decir, ¿no?
Exacto, son cursos intensivos de aproximadamente 8 semanas, son de manera virtual y de la mano de grandes profesionales. Entonces, lo que está pasando en la industria es que muchas personas que venían del mundo del código se están volcando a estas plataformas y pueden acercarse tal vez a tener salidas laborales directo con agencias que se especializan en este tipo de desarrollo. Uh-huh. Y que hoy en día no abundan plataformas que eduquen o enseñen a personas en español. Sí hay mucho, ya fue furor, y es furor o tendencia en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, que también es muy, muy fuerte, pero no hay muchas escuelas que estén enseñando este tipo de plataformas. Creemos que hay una oportunidad, así nos marca nuestra experiencia por el momento, y estamos apostando a ello.
Vale. Bueno, pues en cualquier caso, ¿qué ha representado el salto a Madrid? ¿Qué ha representado estar en la nave?
Uf, muchísimo, la verdad. Muchísimas conexiones, aprender de ideas muy, muy innovadoras, personas que están muy abiertas también a compartir mucho, mucho conocimiento. La nave no solamente nos da un espacio para poder trabajar día a día y tener visibilidad al público en general, sino que nos nutre un montón de conocimiento de personas que ya han pasado por acontecimientos similares a los nuestros, por momentos tal vez duros o momentos también de felicidad. Entonces, tener ese punto medio, ese acompañamiento, poder darnos vueltas y saber que alguien nos está coacheando o enseñando cuál es el camino a seguir, creo que es trascendental. Y para una startup que viene de Latinoamérica, que nos abran las puertas, nos den la oportunidad de conocer a más personas, más historias, y esa resiliencia como emprendedor, creo que es un lugar óptimo, así que más que agradecido.
Bueno, pues nosotros también agradecidos, porque al final también vosotros incorporáis no solamente riqueza en cuanto a economía, sino también en cuanto a conocimiento, y eso también es muy bienvenido a nuestra comunidad, y por eso también me parece que lo tenemos que celebrar, y hemos querido hablar contigo. Y por supuesto, ¿cuántos sois ahora mismo de equipo?
Hoy el equipo estamos aproximadamente entre 6 y 7 personas, entre profesores y parte de staff, sí, que son coordinadores puntualmente, y después, nada, depende de las plataformas o la formación que cada persona tenga, puede entrar una o dos personas más como mentores, según el flujo que va viendo. Pero la verdad que muy contento por la recepción que tenemos. España está más que pionera en estas cosas también, y estamos aportando nuestro granito de arena a seguir creciendo en conocimiento y que la tecnología llegue a más personas, uh-huh, como le llego yo al público en general, que muchas veces tiene ese esa barrera o ese bloqueo al momento de crear sus propias soluciones.
Tú imagínate que yo soy de la generación que empezaba con lo de la programación con el lenguaje en BASIC y en COBOL. O sea, claro. Imagínate si ha llovido y nunca mejor dicho un día como el de hoy.
No, bueno, pero venimos mucha lluvia, ha sido demasiada, ¿no?
Sí, demasiada, efectivamente. Lucas, que un placer que sigan los éxitos y seguimos en contacto, seguimos la pista, ¿vale?
Seguro que sí. Bueno, nada, invitarlos a todos a que nos sigan, a que busquen en Cantera Software o a mí, Lucas Muñoz, en LinkedIn o en alguna red y nada, encantado de compartir conocimiento, de hacerlo sin ninguna otra intención que educar, y creemos que la forma todavía sigue siendo la misma y hay que animarse.
Juanma, ¿qué tal te manejas en estas cosas de la programación?
Pues bastante mal, para eso tenemos nuestros profesionales, porque la informática cada día es más compleja, y sí, evidentemente tanto. Sobre todo con todo esto de la inteligencia artificial, pues a mí se me sorprende que todas estas cosas dicen que nos van a facilitar la vida, pero yo cada día creo que trabajo más horas, o sea que no sé qué nos la facilitan, ¿eh?
Pero tú utilizas, porque a ver si no la vas a utilizar y vas a estar diciendo que no te facilita la vida.
Nosotros creo que llevamos utilizando los sistemas informáticos y yo creo que fue uno de los
mayores avances. Sí, pero no la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial está empezando a introducirse, sobre todo en el mundo jurídico, y con bastante polémica.
Ya.
Primero, la inteligencia artificial general, porque, claro, bebe de todas las fuentes y a veces no bebe de fuentes fiables, ¿vale? Pero las editoriales jurídicas se están introduciendo últimamente dentro de sus propias bases de datos, con documentación evidentemente fiable, inteligencia artificial generativa. Y claro, hay mucha polémica en esto, es decir, ¿se pueden hacer las demandas con inteligencia artificial y resolverse los juicios con inteligencia artificial, como por ahí hay películas?
Sí.
Y de todo, pues es una incógnita. Yo creo que no. Yo creo que la aplicación de los criterios de justicia siempre va a necesitar la mano del hombre, aunque evidentemente siempre se pueden facilitar. ¿Qué pasa? Que se está facilitando tanto que hay mucha gente que se acomoda y solo se ampara, se deja caer en los brazos de la inteligencia artificial, y claro, luego vienen las erratas, como es lógico.
Claro. Bueno, creo que los asuntos son más prácticos los que nos trasladan los oyentes de Madrid Trabaja, así que adelante, Chema.
Vamos con la tercera duda. Este tercer oyente, tras 10 años en una empresa, cogió una excedencia voluntaria de 5 años que finaliza en pocos meses. En caso de que no le readmitan por no haber vacante, ¿puede solicitar el finiquito? Y nos pregunta también que si le readmiten, ¿qué día ha de informar de la reducción de jornada que quiere?
A ver.
Vamos a ver, hay mucha polémica con esto de las excedencias, sobre todo cuando son excedencias de carácter voluntario. Cuando alguien solicita una excedencia de carácter voluntario, tan solo mantiene no un derecho de reincorporación, sino una expectativa de reincorporación. Quiere decir que una vez transcurrido el periodo de excedencia voluntaria, se solicita con un mes de antelación esa reincorporación, y entonces la reincorporación se producirá siempre y cuando la empresa tenga vacantes de su misma categoría profesional. Es decir, es la empresa a quien le compete acreditar que no hay una vacante. Si hubiera algún contrato temporal o, pues, evidente, o una interinidad para sustituirlo a él, en ese caso sí tendría derecho a esa incorporación, pero si todos los puestos de su categoría son fijos en ese momento, pues no va a tener derecho a ello. Claro, muchos trabajadores nos hacen esta consulta. Oiga, entonces, pues claro, el problema es que una persona en excedencia no está en situación de desempleo y, por lo tanto, no puede acceder a desempleo.
Yeah.
Porque esa relación se mantiene latente. Entonces, puede solicitar el finiquito, que en definitiva lo que está diciendo es la extinción de la relación laboral con derecho a indemnización. No se puede, porque precisamente eres tú voluntariamente como trabajador el que te has colocado en esa situación de excedencia. Y por lo tanto, tú puedes articular tu expectativa, pero vas a estar siempre en manos de que la empresa tenga una vacante de tu categoría. ¿De acuerdo?
Bueno.
Dice que si lo readmiten, que cuándo debe de informar de una reducción horaria. Pues evidentemente, hasta que no se incorpore, no puede ejercer ese derecho
yo diría
de reducción horaria.
Que ni siquiera es aconsejable.
Hombre, si lo va anunciando, pues evidentemente la empresa supongo que tampoco va a tener mucho
interés,
ánimo de,
sí,
de reincorporarlo. Pero bueno, aunque es una expectativa de derecho lo que tiene el trabajador de reincorporación, la empresa, si tiene una vacante y le han solicitado la reincorporación, y esto normalmente se puede acreditar con vidas laborales de los trabajadores, etcétera, de la empresa, etcétera, etcétera, pues tiene un problema. Es decir, la empresa tiene que acreditar que no tiene ninguna vacante disponible de su categoría para el trabajador. Entonces, pues bueno, aunque no quiera de existir, va a tener que hacerlo.
Bueno.
Pero claro, si le va anunciando este tipo de reducciones o de ejercicio de derechos que son legítimos, pero claro, pues la empresa no va a querer integrar un problema, como es lógico.
Bueno, pues vamos con la cuarta.
Este cuarto oyente nos cuenta que les van a subrogar de una empresa a otra, les comentan que van a respetar todos sus derechos, pero nos pregunta este oyente si es subrogación, que por qué tendrían que firmar algo. Su miedo sobre todo es que vaya a firmar una baja voluntaria y nos pregunta también si se puede negar a firmar por lo menos hasta que vea el nuevo contrato.
Bueno, interpretamos que le han puesto un papel encima de la mesa a este oyente y eso es lo que le preocupa.
Vamos a ver, lo primero que tenemos que decir es, vamos a responderle a la última pregunta.
Sí.
Cuando hay una subrogación no tiene que firmar ningún nuevo contrato. La relación laboral es una con el contrato que tiene y se sigue manteniendo. Por lo tanto, no tiene que firmar ningún contrato nuevo. Supongo que lo que le han dado a firmar es una comunicación, o bien por la empresa entrante o por la empresa saliente, comunicándole que a partir de X fecha pues se va a hacer cargo de la empresa, pues la empresa Pepe, ¿de acuerdo?
Sí.
O el nombre que sea. Esto es una comunicación. No tiene ningún efecto, ningún tipo de efecto. La relación laboral sigue siendo la misma, solamente que habrá un cambio en la vida laboral, que aparecerá una baja con la empresa saliente y una alta con la empresa entrante, pero manteniendo todos sus derechos de antigüedad, etcétera, etcétera, con el contrato que ya viene manteniendo, ¿de acuerdo? El hecho de firmar o no firmar, si simplemente se trata de esa comunicación, que muchas veces la suele hacer la empresa saliente, comunicando que a partir de X fecha va a entrar la empresa tal, y lo que solicitan muchas veces es la firma de la comunicación de esa subrogación para facilitársela a la empresa entrante. En cualquier caso, bastaría con que firmara esa carta diciendo que la recibe a los meros efectos de constancia de su recepción, sin que eso implique ningún tipo de asunción de derechos. Pero bueno, en este caso, ante una subrogación, el trabajador no se puede negar. Es decir, el trabajador simplemente le han cambiado su empresario y continúa prestando los servicios en la misma situación, con los mismos derechos y con absolutamente todo igual.
Uh-huh. Bueno, pues Juanma, enseguida vamos a hablar de noticias de la actualidad que queremos comentar contigo. Así que no te muevas, ¿vale?
Aquí nos vemos ahora.
Vamos a seguir, en este caso, con un espacio que tenemos cada dos semanas dedicado a la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Y hoy la pregunta es, si eres mujer, si has tenido episodios de violencia de género, una de las claves es que te reincorpores no solamente a la vida social, sino sobre todo a la vida laboral. Y esta red de oficinas de empleo, perdonadme, pero estoy con la alergia que de repente la garganta pues se ve afectada por estas cosas de los pólenes y eso que está lloviendo, decía que te queremos contar cómo desde la red de oficinas de empleo te pueden echar una mano si tú estás en esa situación o si tú conoces a alguien que está en esa situación. Y lo primero que tienes que saber es que hay profesionales especialmente preparados, entrenados y entrenadas para que te puedan echar una mano, para que tengan ese ejercicio de empatía que seguramente necesitas cuando estás en esa situación y acudes a cualquier centro para pedir ayuda. Y una de estas personas es Begoña Fernández Escribano, adjunta de la Oficina de Empleo que tanto conocemos en este programa de Vallecas Santa Eugenia. Begoña, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Pues cuéntanos, sí. Estamos encantados porque yo creo que, como comentábamos, cuando una mujer sufre una situación de violencia en el hogar, violencia de género, violencia machista, digamos que salir de esa situación pasa por muchas cosas, pero una de ellas es por conseguir que tener resuelto el ingreso mensual que permita que le permita salir adelante, ¿no?
Efectivamente, ellas salen, tienen muchos problemas, pero uno de los problemas súper importantes es conseguir trabajo, porque es muy importante la dependencia económica de estas mujeres, que en principio muchas de ellas no han podido salir al mercado laboral.
Claro.
Porque, por sus circunstancias.
Y desde ese punto de vista, desde las oficinas de empleo, ¿las podéis ayudar?
Claro, efectivamente. Pasan por la oficina de empleo, ellas pueden venir directamente o vienen derivadas de casas de acogida, de la Dirección General de Igualdad. Bueno, pueden entrar en el proceso de muy diferentes formas y de diferentes organismos. Entonces, bueno, lo que hacemos es con ellas una acogida total. Las asesoramos de todo lo que hay. Nuestro final es la búsqueda de empleo y que encuentren y que haya una inserción sociolaboral. Para eso, pues nada, primero tenemos que ver en qué situación está la persona, porque hay algunas de ellas que en principio están muy dañadas. Entonces hay que trabajar otras cosas con ellas diferentes, pero el enfoque final siempre va a ser la búsqueda de empleo, incrementar la confianza en ellas para que puedan hacer una búsqueda real y que potenciar sus fortalezas, ver las debilidades que tienes y potenciar todo eso para que ellas salgan adelante.
O sea que aquí es importante que acudan a vosotras, aunque digamos, ahora mismo puedan pensar que no tienen fuerzas para enfrentarse al mercado laboral, porque vosotras vais a intentar también cuidar este aspecto, ¿no? Y a lo mejor incluso no lanzarlas antes de tiempo, si no se encuentran con fuerzas.
No, es un proceso de cada una de ellas. Ellas vienen a la oficina y, bueno, todas las tutoras estamos formadas en este tema. En todas las oficinas hay tutoras, en algunas dos también.
Sí, sí.
Y bueno, pues se ve cómo están, en qué momento están. Primero se trabajan una serie de cosas para poder acceder a la vida laboral, al trabajo. Porque si no tienen formación, bueno, pues se las indica qué formación tienen que hacer. Y bueno, y una serie de cursos que tenemos, de currículum, para ellas saber qué es lo que necesitan, en qué momento están, las cargas familiares que tienen, los horarios que tienen, y luego ya pues derivarlas a empresas que ponen en nuestra mano la posibilidad de poder insertarlas.
Bueno, en cualquier caso, además, por si esto fuera poco, las oficinas que están siendo remodeladas o inauguradas recientemente, como fue además la primera, la de Vallecas Santa Eugenia, ofrece espacios, ¿no?, que garantizan también la intimidad de estas personas, ¿no? Cuando las tutoras habláis con ellas, pues que no lo tengan que hacer ahí en una mesa por la que pasan otras 20 personas, no diré al mismo tiempo, pero a lo largo de la charla, ¿no?
No, esto es como mucho más particular, hay despachos, hay salas, hay sitios donde se las atiende a ella y si vienen con sus niños también, ¿eh? Tenemos de todo, pizarras, bolis, todo para que los críos se entretengan y ya se sientan a gusto con nosotras. Es un espacio totalmente de confianza.
Lo que se llama ahora un espacio seguro para ellas.
Totalmente. Seguro, de confianza, de tranquilidad, todo lo que necesiten y si no lo sabemos se las pregunta directamente. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Vale? Y con todo eso, bueno, pues se trabaja con ellas. Y es que es tan importante el escucharlas, sobre todo el escucharlas, y que ellas vean que tienen mucha potencialidad, que ellas pueden trabajar, que aunque hayan tenido un problema, ese problema se va a trabajar con psicólogos, con psiquiatras, y que nosotros somos la parte de la inserción laboral tan importante para ellas, para que vean que valen, pero que valen muchísimo. Que aunque hayan estado en ese proceso, ellas pueden salir adelante. Tenemos la experiencia de muchísimas personas que, por supuestísimo, salen adelante porque son muy fuertes.
Claro.
Y valen muchísimo, aunque no se lo crean. Al principio valen muchísimo.
Desde luego que sí. Que es que, lo único, nos has comentado que os derivan a muchas personas, pero si hay alguna persona, alguna mujer que nos está escuchando, pues también puede pedir una cita, ¿no? Me imagino.
Por supuesto.
Digamos, documentación que le requiráis para conocer un poco su situación, pero que estáis abiertas a través de la cita
que
atenderlas.
Que se acerquen a la oficina que tenga más cercana. A la oficina que tenga más cercana a su domicilio y con preguntar por la tutora de violencia de género ya la van a atender.
Fenomenal.
Sin
pues
ningún problema. Y yo, con toda la tranquilidad del mundo y con toda la confianza.
Eso es. Y con toda la confidencialidad también, de que
todo
muchas veces, sobre todo al principio, hay muchas mujeres en esa situación de violencia machista que tienen pudor y es natural, ¿no? Nos pasa.
Es claro, normal, pero con el tiempo no os podéis imaginar los lazos que se llega a tener.
Sí, ¿verdad? ¿Verdad que
impresionante.
Sí.
Ellas podemos enseñarlas muchas cosas, pero nosotras aprendemos de ellas. Ajá. No os lo podéis ni imaginar, es precioso.
Sí, ¿no?
Es precioso esa relación.
Qué bonito.
Muy bonita.
Qué bonito lo
de
que
nos cuentas.
De verdad
que sí, aprendemos muchísimo de ellas. También
pues
valen muchísimo.
Pues yo creo que es un espacio importante al que le damos cabida en este programa para que lo conozcan muchas personas, ya no solamente porque nos estén escuchando ahora mismo las mujeres a las que va dirigido este programa, es que a lo mejor tú que nos escuchas tienes a alguien en tu entorno y le puedes sugerir, primero a lo mejor hasta que escuche esta entrevista en la página web de Madrid Trabaja con Begoña Fernández de Escribano, y después pues que se acerquen a la oficina que les pille más cercana. Así que Begoña, pues un placer enorme, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por darnos a conocer y bueno, muchísimas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora repasamos noticias. De la primera iba a ser un poco irónico en la presentación, pero como la ironía en la radio no se entiende, y no vaya a ser que alguien luego coja el fragmento y, como dicen estos, me fune en las redes sociales, mejor me voy a limitar, Juanma, a yo contar el titular, a que la persona que se lo ha preparado cuente la noticia, Chema en este caso, porque dice que el Supremo aclara que el permiso de hospitalización de pacientes, o de parientes mejor dicho, no se extiende al reposo en casa sin prescripción médica. Te están funando, Chema, te están
funando.
Te están funando.
Ya estamos. Lo que ha dictaminado en este caso el alto tribunal es que este permiso por hospitalización de un familiar solo se extiende tras el alta hospitalaria si hay un certificado médico que justifique la necesidad de reposo en casa. Es un fallo que afecta a 550 trabajadores de una academia de policía y emergencias del gobierno vasco, quienes reclamaban 2 días retribuidos adicionales tras el alta hospitalaria de sus familiares basándose en el convenio colectivo. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco reconoció los 2 días retribuidos en caso de necesidad de reposo domiciliario tras el alta hospitalaria, pero siempre que así se acreditara mediante certificado de hospitalización. El sindicato ELA argumentaba que el alta hospitalaria no implicaba necesariamente el fin de este permiso si no había alta médica, y sin embargo el Supremo ha rechazado esta interpretación y ha confirmado que solo se podrá prolongar el permiso si un certificado hospitalario lo justifica.
O sea, si un médico dice que necesita reposo y atención domiciliaria de un pariente, entiendo, Juanma.
Pues está clarísimo. Los permisos que se implementaron el año pasado para cuidado de familiares, sobre todo por reposo, por hospitalización y reposo domiciliario, exigen que tienen que ser probados y, por lo tanto, en caso de que se prescriba médicamente ese permiso, ese descanso domiciliario durante X días, para poder activar ese permiso hay que aportar un justificante a la empresa de que ha sido prescrito médicamente. Uh-huh. Por lo tanto, en caso de carecer de él, pues el permiso no se puede activar.
Correcto. Vamos con la siguiente. Despido procedente por falsear el registro horario. ¿Cómo lo falseaba la persona afectada por esta noticia, Iria?
Yo te lo cuento, Javier Peña. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado procedente el despido de un trabajador que, como bien comenta, falseó de manera continuada su registro de jornada laboral. Según explica la sentencia, el trabajador fichaba desde su casa entre 20 y 60 minutos antes de llegar físicamente al centro de trabajo y lo hizo durante 10 días. Además, solicitó el disfrute del crédito sindical entre medias de esos 10 días, pero supuestamente lo usó para realizar otras actividades privadas. ¿Y cómo se enteró la empresa de esto? Pues porque contrató detectives privados, fue lo que el trabajador utilizó a su favor para que el despido pudiera ser considerado improcedente. Sin embargo, la sentencia ahora ratifica una decisión previa del juzgado de lo social y subraya que han quedado acreditadas las infracciones disciplinarias imputadas a la carta de despido, pero solo las de haber falseado su registro de jornada. Señalan que la investigación privada realizada por la entidad entra dentro de la ley de seguridad privada porque se usó únicamente para demostrar el fraude de registro. Lo que ha quedado un poco en el aire es lo del tema del crédito sindical.
El crédito sindical son, Juanma, esas horas que tienen los delegados para supuestamente defender a los trabajadores y no para hacer la compra en un supermercado.
Efectivamente, son esos créditos horarios se establecen para los representantes de los trabajadores a efectos de que no solo estén desarrollando actividad sindical, sino que incluso puedan prepararla o puedan estar estudiando documentación de la empresa para llevarla a cabo luego en su actividad de defensa de los derechos de los trabajadores. Evidentemente no es para actividades particulares, que sucede quizá con demasiada frecuencia y no es lo deseable, puesto que se establecen esos permisos precisamente para esa actividad de defensa de los derechos a los trabajadores. Bueno. Por lo demás, la sentencia es clara y evidente. El trabajador estaba defraudando el registro horario para utilizar tiempo de trabajo en cuestiones particulares. El despido, evidentemente, es totalmente procedente.
Y a vueltas con la indemnización por despido, que nos vuelven a tirar de las orejas desde Europa, Jairo.
Pues sí, ante este aumento de presión, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha dictaminado que la legislación española sobre el despido no cumple con los estándares de la Carta Sociales Europea. Según el órgano europeo, el sistema actual no garantiza una indemnización mínima y deja sin suficiente protección a los trabajadores despedidos de manera injustificada. Esta conclusión refuerza un pronunciamiento previo sobre la misma materia, pero ahora choca con una reciente sentencia del Tribunal Supremo Español. Ante esta situación, el sindicato Comisiones Obreras, que presentó la reclamación, exige al gobierno abrir un diálogo para reformar la regulación del despido en España. Sin embargo, la patronal se demuestra contraria a que los jueces puedan fijar las indemnizaciones caso por caso, lo que podría generar mayor incertidumbre para las empresas. La cuestión sigue abierta en un momento clave para la política laboral, que ya incluyó en su agenda la necesidad de reforzar las garantías frente al despido.
Este segundo pronunciamiento es ante una denuncia de Comisiones Obreras. Ya hubo otra de UGT a la que respondieron exactamente igual.
Efectivamente, esta sí quizá es un poco más profunda, porque ya se conocía anteriormente la que había hecho UGT y entonces pues Comisiones no ha sido menos, ha elevado también esta consulta y vuelven a dar la razón de que la indemnización española por despido pues no se ajusta a la normativa europea.
Pero el Supremo
dice que sí, evidentemente los que interpretan los convenios internacionales que hemos ratificado dicen que no, y yo creo que esto es una presión auténtica para el gobierno y tendrán que tomar cartas en el asunto y hacer una modificación en el despido. Creo que no queda otra, Juanma, porque más tarde o más temprano
que nos vamos. Juanma, un placer. Pues nada, un abrazo. Hasta la próxima. Y hasta nada, nosotros mañana volvemos con nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde. Disfruta del jueves, la lluvia lo permite.